Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:04. 8:04 en Canarias. ¿Hay alguna novedad, Paloma?
Pues mira, ha muerto un hombre de 78 años al caer en un pozo de 15 metros con medio metro de agua en Adra, en la Reserva Natural de Albufera, en Almería. Israel es noticia porque ha comenzado a retirar esta mañana los detectores de metal de la entrada de las mezquitas de Jerusalén, que ha sido objeto de fuertes protestas en los últimos días. Y hoy va a ser noticia el Ayuntamiento de Batea, en Tarragona, que celebra esta mañana un pleno extraordinario para debatir si celebran un referéndum para dejar de pertenecer a Cataluña y unirse a Aragón. Dicen que se sienten discriminados por parte de la Generalitat de Cataluña.
¿Y en la Bolsa Mañueco cómo van las cosas?
Hola, Carlos, buenos días. El índice IBEX 35 sube un 0,3% hasta 10.483 puntos, según vemos en Infobolsa. Suben los grandes valores, Telefónica, Repsol, Arcelor, Iberdrola, también los bancos. Mañana publican resultados Bankia y Bankinter. El jueves lo hará BBVA, junto con Repsol y Telefónica. El viernes rendirán cuentas Santander y CaixaBank, entre otras muchas empresas. En los demás mercados, el euro sigue fuerte, por encima de 1,1650 dólares. Hoy comienza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyos resultados se conocerán mañana. No se esperan cambios en el precio del dinero, pero la Reserva, en su comunicado, podría dejar entrever cuándo comenzará a reducir su abultado balance. Por lo demás, el petróleo roza los 49 dólares. La prima de riesgo de España se mantiene por debajo de 100 puntos.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Bonet. 150 años líderes en servicios de limpieza profesional. ONET te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 20 grados de temperatura, hoy podríamos rondarlos, 32 de máxima con cielo despejado en las carreteras de la región. Hay un accidente en la 6 en el kilómetro 29 a la altura de Torrelodones en sentido salida y el carril izquierdo está ocupado. En las calles de Madrid capital recuerden que el paso inferior de la glorieta del emperador Carlos V, el túnel bajo la glorieta de Atocha, está ya cerrado al tráfico hasta el sábado 26 de agosto por trabajos de conservación. Esto se está haciendo notar con algo más intensidad en el entorno de la estación y también en los accesos a la glorieta de Atocha. Hay que destacar a esta hora el paseo de la Castellana por las obras en la calle de Silencio Delgado, con cortes y desvíos que afectan a los laterales. Continúa la información con Herrera en COPE.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y qué hace una mañana de Santiago, del Día de Santiago, el Tron Ángel Expósito? Buenos días.
¿Qué tal, amigo? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues voy aquí dándolo todo, ¿eh? En la Subdelegación de Industria. Presentando la campaña de los polígonos de este año. ¿Y tú dónde estás?
Bien hecho. Pues yo estoy en el polígono que tengo en Chiclana. También muy bonito.
Caramba.
Aquí, sí, sí, madrugando para oírte.
Qué maravilla.
Pero vamos bien, ¿eh? Encantado.
Qué maravilla. Pues bueno, pues de Chiclana a la Subdelegación de Industria. Cuéntame con qué datos tienes hoy.
Mira, os iba a contar, bueno, primero un recuerdo. Os estaba oyendo hablar de Barcelona 92. Joder. Al igual que uno se acuerda, para lo malo, claro, de dónde estaba cuando lo de Miguel Ángel Blanco y dónde estaba el día de las Torres Gemelas y dónde estaba el 23F exactamente, seguro que nos acordamos todos del momento y con quién estábamos viendo el encendido del pebetero, por ejemplo, o la carrera de Fermín Cacho, o en el paseo del Príncipe Felipe con la bandera. Joder, hay momentos de esos que se te quedan grabados y que demuestran la importancia de las cosas. Y es que no se te olvida ese instante en la vida. Yo recuerdo como pocas cosas el encendido del pebetero. Qué sensación, qué explosión de alegría y de orgullo para lo que hemos quedado. Pero bueno, oye, no, yo me iba a poner más serio. Quería hablar del asunto de la violencia contra la mujer, porque es portada hoy en todas partes el acuerdo este que por fin se ha firmado entre todos los grupos políticos y ojalá esto se arreglara con un par de acuerdos, con un par de acuerdos políticos y parlamentarios. Pero me quiero fijar en dos datos, en el asunto de la educación y en el asunto del trabajo. Primero, fíjate, en los últimos años ha aumentado cada año un 10%, que es una pasada, el número de chicas que denuncian acoso o maltrato por parte de sus novios. Digo adolescentes, ¿eh? Y es un problema tremendo porque todas las entrevistadas por la policía, por los servicios sociales, no identifican eso como maltrato. Es un dato atroz, porque quiere decir que las adolescentes que lo sufren ni siquiera son conscientes de que las están maltratando o acosando sus parejas. Esto en los adultos obviamente no ocurre. Digamos que tragan, aceptan, sufren, pero saben lo que le están haciendo. Desde el punto de vista de los expertos, esa perspectiva de que ellas con 15, 16, 17 años no sepan ni siquiera que las están maltratando es un dato atroz. Otra consideración, esto es absolutamente transversal. Cuando uno analiza las etnias, las edades, los orígenes, las clases sociales y los puestos de trabajo de los que las tienen, te das cuenta que es absolutamente transversal, cosa que preocupa enormemente. Esto no es ni la España profunda, ni producto de la inmigración, ni de religiones. No, no. Esto es muchísimo peor. Y ya la última. El otro día estuve con la gente de la Fundación Integra, y es una fundación de estas fantásticas que alucinas con lo que consiguen. Y en el capítulo de la mujer, 7 de cada 10 mujeres maltratadas que han sobrevivido a las bestias, 7 de cada 10, lo que dicen es que salen adelante solo con tener un puesto de trabajo. Es impresionante el dato, ¿eh? 7 de cada 10 rearían su vida o sobrevivirían a esta lacra con tener un puesto de trabajo. Uh-huh. En fin, yo no sé si un acuerdo político arreglará esto, bienvenido sea, pero me parece que el tema es curro para estas señoras y sobre todo educación para las chicas, porque lo que viene puede ser peor.
Pues nada, Tron, el día te sea placentero, ¿eh?
Tiene toda la pinta, ¿eh?
¿Qué tiempo hace por ahí? Bueno.
Pues mira, ahora mismo hace la típica mañana de este sur de Cádiz, así con un pelín de neblina. Hace una brisita muy, muy, muy leve.
Ha estado haciendo poniente sur, esos días, que es fresquita.
Y se está, ¿el qué?
Que ha estado haciendo poniente esos días, que es fresquito por ahí, ¿no?
Hombre, y así va a seguir hasta la semana que viene, amigo.
Qué bueno, qué bueno.
Esto es una cosa. Bueno, hala, no es por daros envidia, ¿eh? Pero
vamos a decir. Venga, hala. Pasado muy bien. Querido compañero, ahora abrimos nuestra sección Yo pienso de qué. Yo pienso de qué, que tiene hoy que ver con el asunto pasión de catalanes, del que hemos hablado en la primera parte de esta tertulia, el proceso independentista, estas cosas. Nos llama Juan.
Con relación a todo este cifostio de la Cataluña que se quiere independizar, yo pienso de que creo que están dando con la tecla, leña al mono, o sea, ni un euro, y perseguirlo y vigilarlo bien con la lupa, pero tiene que ser rapidito la cosa.
Y Ana de Barcelona,
después de haber hecho dimitir en Cataluña a personas que opinaban diferente al independentismo, creo que han sido dos personas, una forzada a dimitir y otra dimitida por ella misma. Yo pienso de que ¿dónde está la libertad de expresión? Si algún día tenemos independencia en Cataluña, eso. ¿Dónde está la libertad de expresión?
Y finalmente Elena de Valencia.
Ahora resulta que la Yoko Ono, por defender un mundo sin fronteras, la llama para que esté con el independentismo catalán. Lo próximo que será, que llame a Jordi Dan porque resulta que el negro del WhatsApp es catalán, ¿o qué? Mira, creo que los catalanes no se merecen esta falta de respeto, y creo que es una sociedad lo suficientemente inteligente para que se den cuenta de que este señor no puede estar ahí.
Bueno, este señor y unos pocos más, porque si el problema fuera de una persona, en fin, más o menos tiene una solución accesible, ¿no? El problema es que no es de una persona. Bueno, tengo un mensaje de Bertie.
Vamos con las grandes reflexiones de Berti. Hay que ser previsor en temas importantes, no en cosas que no te interesan. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa previsor de Berti, por ejemplo. Porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. Merece la pena, ¿verdad? Hay que ser previsor. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya, que la semana que viene nos vamos de vacaciones.
Ah, sí, sí, además le he preguntado a una compañera de la ofi y ella tiene Securitas Direct y está muy contenta.
Sí, pues voy a buscar el teléfono y llamamos. Además, es la alarma que más placas veo.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, porque lo revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como el litro de aceite de oliva Picual, ojiblanca o arbequina. Comprando dos, la segunda unidad sale a 3,25 euros.
En Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Hay una serie de actos hoy que se van a celebrar para recordar, conmemorar los 25 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Un acto con el rey en el Palacete Albéniz de Barcelona. Y luego además un paseo de la llama olímpica por la ciudad, aquella llama olímpica que recorrió toda España. Y un encendido del pebetero del Estadio Olímpico. La actuación de los Manolos, en fin, vamos, un día seguramente a la altura de las circunstancias. Uno de los que puede recordar y va a participar además es Jesús Ángel García Bragado, que por si ustedes no lo saben es uno de los atletas españoles con la carrera más larga, es campeón del mundo, 50 kilómetros marcha. Lo fue, creo que fue en el año 92 o 93 o 94. Por ahí. Jesús Ángel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. En el año 90, ¿en qué año fuiste campeón, si me permites el tuteo, campeón mundial de carrera de 50 kilómetros?
Pues al año siguiente de haber participado en Barcelona 92, en 1993 en Stuttgart.
93, eso es. Eso es. Digamos que, en total, ¿cuántos Juegos Olímpicos has intervenido?
Pues he estado en todos los Juegos Olímpicos desde Barcelona, que se han celebrado, es decir, en total en 7 Juegos. Estuve el año pasado, tuve la gran fortuna de poder volver a los Juegos Olímpicos en Río y, por tanto, en 7 Juegos Olímpicos.
Pues 7 Juegos. 4 años entre juego y juego, son 28 años yendo a Juegos Olímpicos. Es decir, en Barcelona, por lo tanto, ¿qué tenías, 20 años?
Sí, era muy jovencito. La verdad que iba a cumplir 21, me parece, en octubre. O sea que, sí, la verdad para mí fue, bueno, como se suele decir, un sueño hecho realidad.
Sí, porque en aquellos Juegos, yo no sé qué tal te fue, luego en los Juegos Olímpicos has tenido diploma olímpico tanto en Pekín como en Atenas, quiero recordar.
Sí, como era un chaval muy joven, pues bueno, el entusiasmo a veces me provocaba cometer ciertos errores y luego ya cuando tuve más experiencia en los Juegos de Atenas en el 2004 y en Pekín en el 2008 fue cuando realmente he estado más cerquita de subir a un podio, ¿no? Que he quedado cuarto en Pekín y quinto en Atenas. Pero bueno, sí, la verdad que me he quedado con la espinita de no haber conseguido una medalla olímpica.
Aquella jornada de inauguración de hace 25 años, ¿cómo la recuerdas, Jesús Ángel?
Bueno, a ver, es que fue impresionante, es decir, cuando empezó todo lo de Barcelona 92, el planado que se hizo para los deportistas, pues yo empecé a ir a Barcelona, pues yo creo en el año 89, y claro, Barcelona no tenía nada que ver con lo que es después de los Juegos Olímpicos, es que Barcelona pegó una transformación a pocos meses, a pocos días de empezar los Juegos, que era impresionante, o sea, es que era un orgullo ver cómo había quedado la ciudad y la verdad que una maravilla. Luego ya el éxito deportivo de aquello fue impresionante, ¿no? Es decir, el día del inicio, con el encendido del pebetero por Rebollo, con aquella flecha mágica, y luego lo que fueron los juegos, ¿no? Que es que era un continuo de estar ganando medallas, ¿no? Y ya, uh-huh. ya no dabas abasto. O sea, es que España ganó más medallas en esos juegos que en todos los Juegos Olímpicos anteriores.
Sí, y no ha vuelto además a obtener esa cifra nunca más, a pesar de que el planado sigue en marcha, ¿no?
Sí, es cierto. Es verdad que no hay la misma inversión en proporcionalmente que se hizo para Barcelona 92. Sí que nos ha permitido que nos mantengamos en un lugar muy digno, entre 15 y 20 medallas, pero es verdad que, claro, que toda aquella inversión y todo un país volcado en sus deportistas y en el éxito tanto organizativo como deportivo, pues eso me dio como fruto, pues eso, la mayor cosecha de medallas del deporte español, y yo creo que para mí personalmente creo que significó muchísimas más cosas.
¿Estuviste en algún tipo de ensayo o realmente los atletas fuisteis allí por primera vez la vez que salisteis a desfilar?
Bueno, a ver, hay que matizar, claro, los atletas, el atletismo como empieza la segunda semana de los Juegos Olímpicos, pues realmente, es decir, intentan evitar que no nos aglomeremos todos desde el inicio de los Juegos. Pero sí que es verdad que, claro, era algo histórico y mucha gente quería estar, ¿no? Yo no pude estar en ese desfile, pues obviamente porque siempre hay overbooking para poder desfilar y el conseguir una acreditación está muy buscado y muy peleado. Pero bueno, todos los que están para ir a un desfile olímpico siempre se están muchas horas antes. De hecho, es una jornada muy cansada porque se está mucho tiempo de pie. Por eso hay veces que hay deportistas que no participan en esos desfiles porque inmediatamente comienzan su competición. Pero sí, es una jornada, todo está muy ensayado, muy preparado. Y más sobre todo pues cuando, en el caso de Barcelona 92, pues el abanderado fue el que soy el rey Felipe VI.
Exacto. ¿Tú eras de los que creía que Rebollo iba a meter la flecha o que no?
Bueno, eso siempre se estuvo especulando, ¿no? Pero yo creo que estaba todo tan ensayado que, bueno, yo creo que Rebollo ensayó miles de flechas, ¿no? Para que todo saliera a la perfección. Entonces, bueno, yo creo que había una posibilidad posiblemente entre eso, entre mil, ¿no? De que no saliera bien. Y hombre, obviamente todos como españoles lo que estábamos deseando es que todo saliera perfectamente.
Y hoy sí que vas a estar en el paseo de la llama olímpica por la ciudad.
Sí, porque mira, curiosamente yo soy un chico nacido en Madrid y que vine a los Juegos de Barcelona pues para participar, pero mira, la vida da muchas vueltas y he acabado viviendo en Barcelona. Uh-huh. Y sí, voy a estar allí, me han llamado desde el Ayuntamiento de Barcelona, que es quien organiza el evento, pero también es ahora por la mañana viene el rey a hacer el 30 aniversario del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, que fue uno de los frutos o fábricas que permitió pues construir tantos deportistas, y bueno, ahora por la mañana pues tendremos el honor de que venga el rey a visitar unas magníficas instalaciones.
Pues Jesús Ángel, que disfrutes hoy del día, que sigas disfrutando. ¿Sigues corriendo a la misma velocidad o ya no?
Bueno, la verdad es que tenía unas cuantas secuelas de tantos años de entrenamiento y me acabo de hacer una pequeña operación de menisco, pero sí, mi intención es seguir, bueno, intentando poder competir con la selección en algún otro evento. Sí que será ya muy difícil volver a unos Juegos Olímpicos, porque ya uno tiene una edad, pero la verdad que me gustaría seguir un añito o dos más.
Hijo mío, ya con 7, ves que... Mira, en el mundo del fútbol, el que tiene el récord es Carvajal, un portero mexicano que ha estado en 6 mundiales. Pero claro, 6 mundiales duran menos que 7 Juegos Olímpicos. Quiere decir que yo creo que debe ser de los más longevos. Hombre, siempre están los de tiro, los de los de la flecha y tal, que eso da igual que tengan más años o menos años, ¿no? Al contrario, bueno, pues yo creo que con la puntería se va afinando más con el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, ha habido un jinete que ha ido a 10 Juegos Olímpicos. Desde el Múnich, desde el 72, estuvo hasta Londres. Y de hecho el hombre con 69 años, creo que es canadiense, creo que incluso clasificó al Canadá para poder participar ahora en los Juegos de Ríos, en Río. Y, hombre, si el seleccionador hubiera decidido, pues el hombre habría estado allí con casi sus 70 años. Pero bueno, la verdad que no es frecuente, yo me siento muy afortunado de haber podido estar en tantos Juegos Olímpicos.
Un abrazo muy fuerte, Jesús Ángel, enhorabuena, que todo salga maravillosamente bien.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Hasta pronto. Jesús Ángel García Bragado, me siente estar en 7 Juegos Olímpicos, corriendo.
Yo conozco periodistas que han estado 7 juegos y me parece impresionante. Imagínate como atleta.
Oye, en cuanto a lo de la flecha, Carlos, tú sabes que había, yo no sé si es una leyenda o no, pero que había un plan B por si Rebollo no colocaba la flecha en el pebetero, que había alguien con un mechero, dicho de por forma si metafórica, por si acaso.
No, es que la es que la
no podía fallar.
Pero es si que la, el, mucho, pebetero, mucho eso, ¿eh? El pebetero se encendió por un chispazo. Es decir, si os fijáis en la transmisión, luego después, no esa misma noche, pero después se ofreció una toma de una cámara situada fuera del estadio, que lo que se veía es que la flecha lo que hacía era pasar por encima del pebetero. Lo que pasa que desde la tribuna y desde donde estaban las cámaras, el efecto óptico hacía que es que caía dentro del pebetero. No, la flecha pasa por encima del pebetero y un tío le da un botón y es al clic y es cuando se enciende el pebetero. No se enciende porque la llama lo prenda y esas cosas, ¿no? Pero va a estar bien soltando gas. Y
una de las historias que quedan por contar de los juegos es dónde cayó la flecha, en un chiringuito Montjuic.
¿A quién mató aquella flecha?
Sí, pero tú imagínate que por un momento, hombre, Rebolló era un tío muy experimentado y muy bueno, el número uno de su especialidad, ¿no? Es decir, que, pero a mí en el momento en el que yo veo, creo que fue Epi el último que llevó la mecha esta, la antorcha, y se la pone al otro la flecha. Y el comentario que dice, sí, hombre, fue decir, sí, hombre, como que lo va a meter, sí, hombre.
Y la gente que empieza a apartarse, menuda, la grada, ¿no?
Menuda vacilada, se están pegando estos tíos. Coño, va y la pone. El tío la pone, con lo cual, esa sí que fue la gran metáfora, bueno, no sé si es una metáfora, un paradigma o qué coño es, pero eso sí que fue el gran ejemplo de lo que veníamos diciendo, de creernos que nosotros somos capaces de hacer las cosas muy bien. Y si me apuran con un puntito más de arte. Oye, que es que lo hicimos tan bien, que la flecha fue a donde tenía que ir. Que ya es lo... Porque en un país chapuza la flecha te sale mal, le das a un tío en la cara, hay otro tío encendiendo allí con un... No, salió perfecto, así que... en fin, orgullo de ser español. Bueno, a ver, que son I-26 las 9... Tengo algunos consejos para ustedes, que ahora mismo llega ya Goyo González, un momento.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
Tertuliano, yo voy a poner Tertuliano los mensajes del WhatsApp. Tertuliano, para luego comentarlos. Tertuliano, hoy es martes, no es domingo. Tu chiviri. Señores, tu chiviri.
Tu chiviri.
Con chiviri. Con Artero y con Yolanda.
Dale, dale.
Con Carmelo y con Gitao.
Vámonos.
Con Herrera y en la COPE.
Toma.
Estoy siempre muy informado.
Que sí.
En el día de Santiago. Te
sí,
lo
señor.
Cuento emocionado.
Vamos.
Te voy a poner.
¿Qué me vas a poner?
Tu mensaje del WhatsApp. Tertuliano, para luego comentarlo. Tertuliano, que hoy es martes, no es domingo. Tertuliano. Tu chiviri, señores. Tu chiviri, señores. Vamos a contar.
¡Qué maravilla! Por rumba, no habíamos hecho nunca.
Nunca habíamos hecho una rumba, efectivamente. He empezado muy alto, luego ya he cogido muy tono.
Respira.
Y a ver, no soy ni Lola Flores, ni Lolita. ni Rosario, ni Antonio González, que en paz descanse el pescadillo, el rey de la rumba.
Esto es.
He querido hacer también un pequeño homenaje a la rumba catalana. En un día en el que estamos hablando de Cataluña en distintos sentidos, ¿eh? Los 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona y 25 años después. Otros juegos, los Juegos del Hambre.
Anda. Sí, los Juegos del Hambre.
Bueno, esto es como una gincana, ¿no? Ya, o sea, aquí van unos detrás de los otros, a ver quién gana.
Pues nosotros estamos hoy, sobre todo con este acto que ahora comienza formalmente a las 10, aquí en la Subdelegación de Industria, donde todos los detalles
todos
de esta primera parte de recorrido de polígonos industriales vamos a ofrecerlos en este acto que copresidirán el secretario de Estado y el director general de la Generalidad, el director general de Industria. ¿Quién sabe si es el inicio de una gran relación, de una nueva forma de cooperar? Y ha sido la radio una vez más, la COPE una vez más, quien lo ha logrado, el anuncio del paseo por, a partir de mañana, por diversos polígonos, el Garrafet, San Juan del Soc, la Marsaleda, de empresas como Butterclose, Cisternas, Dagarro y Guano.cat, de la que ya le iremos dando cuenta. Bueno, ¿qué te han preguntado los oyentes hoy?
Por favor.
¿O qué te han hecho llegar? ¿Qué te han hecho llegar?
Que dejemos de llamar Enrique al hijo de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales. Es Harry y no Henry. Príncipes, William y Harry.
No Henry. ¿Cuándo habéis hablado de ellos?
Pues a primera hora de la mañana.
Sí, hizo una alusión
al documental que
Y además hay muchos, y además es verdad, está prácticamente vulgarizado el hecho de llamarle Enrique, sí.
Bueno, lo que pasa es que Harry es el diminutivo de Henry, ¿no? O sea, es como decir Quique.
Sí, pero yo creo que sería mejor decir el príncipe Henry, ¿no? Estas cosas me dan a mí la sensación, ¿no?
Lo estoy viendo aquí, pone, es un nombre masculino, forma medieval del nombre Henry. Eso dicen por aquí.
O sea, quiere decirse que lo hemos llamado como se le llamaba en el medievo.
Eso pone aquí.
Somos más cultos que nadie.
En Wikipedia.
Hemos ido más allá, Carlos. Es fenómeno.
Hemos ido más allá.
Hombre. Vamos a venirnos más acá. Buenos días. De nuevo me dirijo a su estimado programa y concretamente a la sección de deportes. ¿No debería llamarse mejor sección de fútbol? Es una lástima que no hablen de los demás maravillosos deportes que tenemos en España, sobre todo hoy, que están hablando ustedes del aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Bueno, pues solemos hablar un poquito más de fútbol que de otros deportes, lo que llaman los de deportes polideportivo.
Si la sección de deportes es de sucesos ahora, además, con lo de Villar y compañía.
Ahora hay poco fútbol, ¿no? Eso ya es política casi.
La realidad. Ahora,
se demuestra que Villar no tiene nada que...
Imagínate.
¿Qué pasa? Porque digo yo que, oye, puede ser, ¿no?
Cuando lees el auto parece poco probable, ¿eh? Sí.
En los Juegos Olímpicos de Barcelona lleva 4 años ya al frente de la federación.
Que después de 30 años ahí tampoco pasa nada.
Y cuando escuchas las declaraciones
cuando
de
se ha comprado 15 inmuebles durante su mandato, no sé, yo creo que, en fin, lo tiene muy bien atado a pedradas. Claro. Dentro de que está en presunción todo, evidentemente.
No, bien. No, le deseo a lo mejor a Villar, no tengo nada en contra de él, pero claro, pero si es responsable de estas cosas, pues será responsable de estas cosas. ¿Qué le vamos a ver? Bueno, más.
La única pasarela privada que cruza una autopista de peaje está en Barcelona capital, y es por culpa de los Juegos Olímpicos, nos dicen. Soy Juan, llevamos 7 años con la independencia y nos preguntan, ¿cuánto dinero llevan gastado? Ahora, ¿qué quieren controlar? ¿El qué? Nos preguntan. Bueno, ¿cuánto dinero? Vete tú a saber. ¿Están hechos los cálculos?
No están hechos.
No están hechos porque no han querido hacerlos, pero inversión en independentismo, empezando por las famosas embajadas, ha habido desde hace años. Sí. O sea, justificación para mandar los contables la había antes.
No, que sí. Lo que pasa es que en este caso hay una resolución judicial, insisto, que dice que eso es ilegal.
Por un recurso interpuesto por el gobierno, que podría haber interpuesto antes.
Pero es verdad, pero yo creo que ahí también ya no solo es el Estado, sino los propios ciudadanos los que tendrían que preguntarle a sus dirigentes autonómicos. Oye, ¿alguien se ha preguntado por qué el IRPF en Cataluña es bastante más alto que en Madrid y que en la mayoría de las regiones españolas? Pues quizás porque se están desviando dinero a otra cosa, casi. Y otros muchos impuestos, porque se destina dinero, pues muchísimo dinero a ese independentismo.
Pero a lo mejor parte de la población catalana está conforme con eso, ¿eh?
Bueno, pues si ellos lo aceptan, pues que paguen más.
Parte, habrá que preguntar uno a uno, pero parte sí lo estará.
Más de dineros y más de Cataluña. pero en esta ocasión las preguntas vienen del otro lado. Por favor, ¿saben cómo funciona el FLA? Las facturas de los proveedores se les entrega a la Generalitat y el Estado paga directamente al proveedor. ¿Y por qué Cataluña necesita FLA siendo una economía que aporta la solidaridad? ¿Me lo pueden explicar?
Sí, pues porque no le financian los mercados internacionales. Bueno,
básicamente porque gasta más de lo que ingresa. Claro. Esto es así.
Con lo que ingresa no tiene bastante para cubrir los gastos. Pero mira, entonces tiene que pedir prestado y como los mercados internacionales no se lo prestan, se lo tiene que prestar.
Pero mira, yo creo que aquí hay que quitar mitos sobre esto. Ayer estuve con una persona muy interesante que me hacía la siguiente reflexión y lo sabe de primera mano. Madrid y Cataluña aportan lo mismo prácticamente al PIB nacional. Madrid y Cataluña tienen más o menos el mismo número de habitantes. Madrid y Cataluña tienen balanzas fiscales negativas. La de Madrid es 2/3 partes superior a la catalana. Madrid debe 25.000 millones, Cataluña debe 75.000 millones, de los cuales 55.000 se los debe al Estado español. Entonces, bueno, oye, que al final este oyente pues haga sus cuentas. Entonces, hay un problema, evidentemente, de gestión, es el problema que tiene Cataluña.
Señora Doña Yoko Ono, usted que pide un referéndum para Cataluña, ¿por qué no nos dejó votar a nosotros si queríamos que usted se cargara o no a los Beatles?
Sí. No, además es una
hubiéramos votado que no.
La señora
vamos, Yoko, que no se cargara los Beatles.
Bueno, eso tú, yo soy estoniano.
¿Y qué? Y yo también soy
muerta
estoniano, chaval. Soy estoniano y beatlemaníaco. ¿Qué pasa?
Al final es una contradicción, ¿no? No está defendiendo un mundo sin fronteras y que es la independencia de Cataluña, al revés. O sea, poner una frontera más, ¿no?, dentro de un propio país, ¿no?
Es que han ido a buscar los más simpáticos. Fíjate Cantona. Fíjate Stoikov, que también era... Y luego Silvio Rodríguez, que es el...
No, yo creo que...
Como
que...
dice Javier, este no ha votado en su vida.
Oye, pero tiene una canción estupenda de Yolanda que a mí me encanta, ¿verdad?
Es lo mejor de... Tiene canciones Rodríguez maravillosas. Y ojalá...
Bueno, ya, no comparto el criterio de las canciones maravillosas.
A mí me parece que tiene canciones preciosas.
Otra cosa.
Yo no dices...
No, estamos hablando.
Yoko Ono es una pelma.
No, Yoko Ono tiene unas canciones, están muy bien. No sí, sabéis hasta qué.
Oye, vamos a ver. ¿Vosotros habéis escuchado a Yoko Ono alguna vez?
Sí, yo sí.
¿De verdad?
¿Cantando? Yo tengo.
Yoko Ono lo que es una artista conceptual. Muy importante, conceptual muy importante. Es decir, ir a ver una exposición de Yoko Ono no te deja.
No te deja indiferente,
¿eh? O vomitas o te entusiasma, ¿no? Pero no te deja indiferente.
Solo le ha faltado una cosa, un disco de duetos con Björk.
Ahora bien.
Con la islandesa.
Por favor, ¿queréis buscarme, Natalia, por favor, búscame algo cantado por Yoko Ono? Yoko,
por favor, no hace falta.
Es decir, métete en YouTube, pon Yoko Ono Sings, lo que sea. Y cuando lo tengas, lo metes por debajo, no te preocupes, estemos hablando de lo que estemos hablando.
Ahí está.
Esta es Yoko.
Parece Dust in the Wind.
Parece el Dustin de Wayne, sí. Sí, la ventaja de las canciones de Yoko está en que no cante Yoko.
The soul got out of the box. The soul got out of the box.
Mira los pelos, mírame.
The soul got out of the memory box. Placed itself on an unpaved road.
Bueno, pues, y si queréis, ahora abrimos capítulo Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez me parece el que más pesado, más cenizo, más pelma, más triste, más aburrido.
Ojalá, es una canción muy bonita, muy bonita.
Tiene cosas preciosas.
Superada, por cierto, por un nuevo Ojalá, que es una canción preciosa de un tío que se llama Beret, que es un tío que canta fenomenal, y ha hecho una canción que se llama Ojalá, que es espectacular.
Sois unos estetas cursis, de verdad, sí, que es que ponéis los ojos en blanco.
¿Cómo es la de Yolanda?
Ay, la de Yolanda es muy bonita.
Mira.
¿Lo ves? Es Ojalá.
Esa voz.
¿Pues eso llegó otra vez?
Para que no las no. puedas.
Sí, Silvio Rodríguez.
Un poco ñoño es, ¿eh?
O con ñoño sí, pero bueno.
Eran otros tiempos.
Ojalá que la lluvia.
Y luego además este tipo de poetas tan estupendos, tan solidarios, tan internacionalistas, tan progres.
Todo esto suena tan patio trasero.
Luego estos son los primeros que están con la pena de muerte contra los opositores políticos, como estuvo este. En el caso del general Ochoa, de Tony de la Guardia y de, en fin, de José Abrantes y de los demás a los que Fidel, al que por cierto muchos llamaban Yolanda, por aquello de eternamente Yolanda.
Esa canción es muy bonita, te pongas sí. como te pongas.
Bueno, cuando el caso Ochoa, Silvio Rodríguez, dijo aquello de la revolución no puede ser generosa sin hacerse un gran daño a ella misma. Hay que matarlos. Hay que matarlos. Es decir, el hombre, este tan sensible, tan Yolanda, tan ay, ojalá, porque el amor con la guitarrita y la cursilería que lleva este tío dentro, este decía que había que matarlos. Este es Silvio Rodríguez.
Eternamente, eternamente te amo.
Mira, antes de que nos deshagamos aquí
hay que separar la obra artística de la persona.
Yo le canto esto a mi mujer.
Siempre.
Nos hemos puesto tiernos, Yolanda y yo.
Yo me derrito si me cantan esto.
¿Ah, sí?
El cuerpo puede reflejar más edad. Por eso Revidox ADN, el último avance del laboratorio Exacta Pharma y número uno en envejecimiento celular, contiene zinc para la formación del ADN y selenio, protegiendo a las células del estrés oxidativo del envejecimiento. Siéntase más joven con Revidox ADN. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Revidox.
Te sentirás aún mejor. Utiliza la cabeza. Participa e inscríbete antes del 30 de agosto.
Si les parece, escuchamos ya a Salvador Sostres.
El cantautor Silvio Rodríguez ha firmado un manifiesto en favor de que se permita el referendo de secesión en Cataluña. También lo ha firmado Yoko Ono, la viuda de John Lennon. Es extraordinario que el mayor apologeta y cómplice de la dictadura de Fidel Castro reclame un referendo para los catalanes en nombre de la democracia y la libertad que les niega a sus compatriotas. Igualmente, que el independentismo presuma del apoyo de la tarada de Yoko Ono es también prodigioso. Yo más bien sentiría vergüenza de que me apoyara la mujer que más daño ha hecho a la historia de la música pop, provocando que los Beatles se rompieran, y que además es una de las mayores cínicas y farsantes de todos los tiempos. Entre el sicario lírico de Castro y la otra que no es que esté muy bien de la cabeza, el separatismo colecciona monstruos dentro y fuera de sus filas. A estas alturas, estos chicos tendrían que saber que no se trata ni de hacer la ola por la diada, ni de buscar el apoyo de cantantes o de petardas. Lo único que cuenta en estos casos son los países civilizados que están dispuestos a reconocer tu declaración de independencia y también la cantidad de ciudadanos que tienes dispuestos a jugarse la vida y sobre todo el patrimonio por ella. Y el grado de desesperación que una sociedad tiene que tener para que estas cosas pasen contrasta claramente con la inmensa mayoría de catalanes que estos días pasan sus vacaciones en la playa. El principio de realidad siempre es lo más importante. La realidad que Silvio Rodríguez ha tratado de tapar con sus hermosísimas canciones, la realidad de opulencia y servicio que Yoko Ono y su marido escondían a sus fans para hacerse los Imagine y los colectivistas, y la realidad que el independentismo no entiende de la propia Cataluña y que es lo que le acabará derrotando sin que el Estado tenga necesidad alguna de mandar ningún tanque. Y es una lástima, con la ilusión que a mí me hacen siempre los tanques.
Otro que tampoco es muy partidario es Silvio Rodríguez, pero vamos, que es Sostres.
Hay una versión de Eternamente Yolanda que va a ser Eternamente Super Yolanda.
¿Qué ratito nos está pegando Gistao con la canción?
Nos está imaginando una mujer que va a todas partes al supermercado con un tío detrás con la guitarra que le canta Eternamente.
Lo que hemos comentado fuera de micro, Carlos, es que
es un trovador.
Es fantástica la producción de este programa, que cantamos Eternamente Yolanda y luego seguimos con Revidox ADN contra el envejecimiento. Hombre, claro, que es una manera de lanzar los temas únicos.
Claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora a partir de las 10 de la mañana?
¿Sabéis que ha habido un descubrimiento, uno más, un nuevo descubrimiento en Atapuerca? Han aparecido restos de neandertales. Se completa la secuencia de la evolución humana. Notición muy, muy gordo que vamos a intentar desvelar, descifrar, gracias a la ayuda de José María Bermúdez de Castro, que es el codirector de los yacimientos de Atapuerca. Y conoceremos a Buitremán. Buitremán no es un superhéroe, amigos míos. Podría serlo, pero no lo es. Es el hombre que se recluyó en una masía de Teruel para vivir con los buitres. Lo dejó absolutamente todo y ha dedicado su vida en cuerpo y alma a los buitres. Pero cuidadito con el buitre, ¿eh?
¿Comía con ellos?
¿Eh?
¿Comía con ellos?
Sí, no, sí, es una historia
convive
preciosa.
Convive con ellos. Es una historia muy, muy, muy bonita.
La publicamos ayer en el Confi, un reportaje
sobre este hombre. Y la hilamos acá nosotros.
Sí.
Gracias.
Sí, sí. ¿Eh? No, no, de nada, de nada. Gracias por aceptar. Claro. Pero es muy interesante esto porque hay una parte que apela a lo que ocurrió cuando fue Frank Cuesta, que no desvelo más para que luego yo se lo pueda preguntar. Pero es curioso, es curioso. Ahí lo dejo.
Fue...
Bueno, no saben los buitres, pero que tienen su dormitorio, el buitre, ¿o cómo es?
No, no, él convive con ellos. Pero cuando digo convive con ellos, es que hemos visto una fotografía donde se le ve rodeado de buitres.
Pero tendrá una casa él.
Dándoles de comer, repartiéndoles la carroña, no, etcétera. Y a lo mejor hasta los conoce por su nombre, ¿eh?
No, es curioso porque, y meritorio, porque el buitre es un pájaro hiperhuidizo. O sea, no hay casi un
ser humano que se le pueda acercar.
Menos cuando hay un filete. Cuando hay un filete ya no están
bueno,
unidos.
Bueno, no, digo... Bueno,
el filete eres tú, ¿eh?
Digo decir, pero...
Tírate al suelo donde veas tú unos buitres dando vueltas. Tú tírate al suelo y quédate inmóvil durante un rato.
Te comen.
Duérmete. Verás que tarda en bajar el buitre y tener...
Y entonces ya va a darte un besito de buenas noches.
¿Usted era huidizo?
El buitre distingue quién está vivo y quién está muerto.
Sí.
Ojo, ¿eh? No sí te puedes hacer...
Joder, listo, veo. No,
este hombre percibe la vida perfectamente.
Este hombre cuenta que le tardó 3 años en ganarse la confianza a los buitres. Lleva 25 años haciendo esto. Y la verdad es que es una historia preciosa. Yo creo que Goyo le vas a sacar mucho jugo porque es una historia preciosa, la
eso
verdad.
Espero.
Preciosa.
Vamos preciosa. A mantener con él una conversación. Espero que sea una conversación y no solo una entrevista, pregunta-respuesta, sino que podamos hablar de muchas cosas.
¿Qué les da de comer? ¿Comprar animales y se los...?
Todo eso lo vamos a desvelar a partir de las 10 de la mañana. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Buitreman, gracias al Confidencial, amigos. Sí, aquí en Herrera en Cope, colaborando.
Ese gran periódico. Sí, sí, sí.
Ah, ya. Y José Manuel Moreno también va a estar aquí. Y diréis, José Manuel Moreno, me suena. Sí, ciclista y medallista olímpico en el año 1992. La noticia, ¿cuál es? Que José Manuel Moreno se quiere presentar a los próximos Juegos Olímpicos. O sea, este señor, 25 años más tarde, sigue compitiendo y tiene la intención de presentarse a los próximos Juegos Olímpicos. Queremos saber cómo se mantiene un tío en forma después de 25 años por muchas medallas que consiguiera a los Juegos de Barcelona.
Pues entrenando, por la
bestia. Hombre, entrenando, pero que nos lo cuente. Claro que sí.
Sí, pero vamos, que hay que echarle, en fin, que hay que tener condiciones, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Lo del tiro, por ejemplo, con la escopeta, pues hombre, tú ahí puedes estar 40 años más o menos yendo a Olimpiadas, pero el tío tiene que correr o pedalear. Sí. Hombre, mira, Guillermo Timoner, ¿os acordaréis de
sí,
a pesar de los jóvenes que sois? Guillermo Timoner estuvo hasta los no sé cuántos años compitiendo. Y seguía el tío dándole ahí con la bicicleta, vamos.
Era velocista.
De pista, ¿no?
Sí, de pista, pista, sí, sí. El que va detrás de la moto, que va con la motito, que siempre he dicho, la moto es lo que lleva detrás, llevará un rodillo, ¿no?
Sí.
Porque si no lleva un rodillo, el guarrazo está garantizado en cuando entres en contacto, ¿no? Sí. En fin, bueno, estas cosas ahora me van a permitir, pero bueno, mi querida Mariani.
Hola, amore, qué ganitas tenía de
Mariani
escucharte.
Morina, pero si es cada día más joven, esta sí que es eternamente Mariani, que nos va a llevar ahora mismo al Corte Inglés.
Claro que sí, porque tengo un mensaje muy especial para las mamás, y es que sabemos que ya os habéis querido mucho en estas rebajas, pero ahora toca querer a los más pequeños, porque solo hasta el 31 de julio tenéis sus marcas favoritas de moda con un 50% de descuento. Haced que vivan un verano a todo color con las prendas de la temporada de Freestyle, Brotes, Bas 10, Tisas, Dulces, Bell & Rebel, Cotton Juice, Cartoon, OTS y sus accesorios favoritos. Ya lo sabéis, solo hasta el 31 de este mes tenéis todas estas marcas de moda con un 50% de descuento. Así son las rebajas del Corte Inglés.
Bueno, chicos, que paséis un día razonablemente bueno y no os perdáis esta serie de polígonos industriales que hoy presentamos aquí en la subdelegación de industria.
Vamos, ni uno nos perdemos.
Exactamente. Vamos. Os aconsejo todos. Recuerden ustedes, estaremos en Buttercloth, en Cisternas, Dagarro, en Guano.cat, en los polígonos de El Garrafet, en San Juan de Soc y en la Marsaleda. Si algunas empresas tienen interés en que visitemos su polígono, estas fechas ya las tenemos prácticamente cerradas, pero ya saben que el departamento comercial de COPE está abierto a todos ellos. Chicos, adiós, pasadlo bien, adiós.
Un saludo a todos.
Adiós. Herrera en...